Siete y media, seis y media en Canarias.
Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
Cadena COPE. Estar informado.
Actualizamos la información de La Linterna. Habrá déficit a la carta, pero con criterios objetivos, no criterios políticos. Moncloa desmiente, lo ha hecho hace unos minutos, que se haya fijado un tope del 1,5% en la reunión de esta tarde entre el presidente Rajoy y los presidentes de las comunidades autónomas, Marta Ruiz.
Un almuerzo en el que no se ha cerrado un acuerdo definitivo. Habrá que esperar al Consejo de Política Fiscal y Financiera de finales del mes de junio. El presidente de la Xunta de Galicia, Núñez Feijóo, dejaba claro a la salida qué tipo de criterios fijarán el límite del déficit.
El criterio ha de ser común para todos, es decir, objetivo, y criterios bilaterales o criterios políticos, no, criterios económicos y criterios pactados entre todos, sí.
Otros presidentes autonómicos han confirmado esto, que no habrá una negociación bilateral con Cataluña y que Hacienda compensará a las regiones cumplidoras.
El Ministerio del Interior niega la existencia de informes policiales que concluyan que la banda ETA podría matar de nuevo.
El desmentido de Interior llega tras las palabras del fiscal de la Audiencia Nacional, Carlos Bautista, durante un juicio a un ex asesor de la marca ETA Bildu. Ha dicho Bautista que la policía teme que una escisión de ETA de la banda terrorista desemboque en nuevos atentados.
Uno de los empresarios presuntos donantes del Partido Popular se niega a declarar ante el juez Ruz.
Ha sido García Pozuelo, que aparece en los papeles del ex tesorero Bárcenas, que se ha negado a comparecer ante el juez por la presunta contabilidad B del Partido Popular. García Pozuelo también está imputado por el caso Gürtel. Sí lo han hecho el presidente de OHL y el máximo responsable del Grupo Sando. Mañana seguirán las comparecencias ante el juez Ruz.
Sepamos qué está pasando ahí fuera. Ronda de corresponsales COPE. Empezamos en Italia, en Roma, Paloma García Ovejero.
Tarde de recuento electoral aquí en Italia. A las 3 han cerrado las urnas de los comicios municipales y a falta de los resultados definitivos, la noticia es la abstención y la caída estrepitosa del movimiento de Beppe Grillo. En Roma, donde la participación ha caído más de 20 puntos, habrá segunda vuelta dentro de dos semanas, pero el candidato del PD, de la izquierda, se impone al actual alcalde alemano del partido de Berlusconi. Los medios están muy pendientes también del macrojuicio que ha arrancado esta mañana por las relaciones entre el Estado y la mafia y sus padres. En los años 90 pasarán por el banquillo los capos y los políticos, pero el proceso puede durar años. La noticia que ha conmocionado a los italianos es el asesinato de una chica de 15 años a manos de su novio de 17. Ella no quiso tener relaciones sexuales y él la quemó viva.
Reino Unido, Londres, Begoña Pérez.
Esta tarde se ha producido la décima detención relacionada con el caso del asesinato de un soldado el pasado miércoles en Woolwich, en el sureste de Londres. Se trata de un hombre de 50 años arrestado en el sureste de Londres bajo sospecha de conspiración de asesinato. Mientras tanto, hoy es festivo en Reino Unido y David Cameron ha recibido críticas, especialmente de los tabloides, por marcharse durante el puente a Ibiza con su familia en plena alerta terrorista. El 10 de Downing Street ha aclarado que el primer ministro está acompañado de un pequeño equipo de personas y que está siendo informado sobre la operación.
Vamos a la Francia, París, Asunción Serena. No tenemos preparado Francia, París, Asunción Serena a la segunda. Vamos a la Alemania, Berlín, Rosalía Sánchez.
Pues el portavoz del Ministerio Alemán de Finanzas, Martin Kothaus, ha confirmado hoy que ya está muy avanzado el proyecto para que el Banco Público de Fomento Alemán abra una línea de crédito a las pymes españolas. Se estima que por una cantidad de 1.200 millones de euros que gestionaría el Instituto de Crédito Oficial. Trabajan en él a toda prisa para que el Parlamento Alemán lo apruebe antes de finales de julio, cuando se disuelve para dar paso a las elecciones de septiembre. Alemania prestará un dinero que consigue gratis en el mercado. Hoy ha colocado 2.125 millones de euros en bonos de deuda pública a 12 meses a solo un 0,0001% de interés. Y hoy está de visita oficial en Berlín el presidente chino Li Keqiang, que ha firmado convenios de cooperación con empresas del automóvil, con Siemens, y que ha pedido a Merkel que interceda por las relaciones comerciales con China ante Bruselas. Ha dicho también que Alemania y China podrían formar una pareja de ensueño. Se entiende que se está refiriendo a las fábricas baratas chinas y a las patentes alemanas. Y cunde el pánico entre la población germana por culpa de un estudio meteorológico que avisa que estamos ante las puertas del verano más frío en Centro Europa desde 1816, es decir, que no habrá verano y lo único que se puede hacer es las maletas.
¿A dónde?
A España.
Vamos ahora al norte de África, a Marruecos, Rabat, Beatriz Mesa.
El partido islamista moderado Nahda en Túnez ha recibido un mensaje de audio amenazante de Al-Qaeda en el Magreb Islámico. La organización terrorista llama falsos predicadores a los simpatizantes de Nahda y ha expresado además su apoyo al grupo extremista de corte salafista Ansar al-Sharia, que la semana pasada intentó congregarse en un espacio público, pero fue prohibido por el ministerio del anterior. Y es que Ansar al-Sharia, desde la caída de Ben Ali, ha lanzado duros ataques violentos contra los llamados infieles y ha protagonizado combates contra las autoridades tunecinas en la frontera con Argelia, que dejaron más de 20 muertos. Los islamistas moderados de Nahda encuentran difícil gestionar el futuro en un país dividido entre el sector secular, conservador y ultraconservador.
Dejábamos pendiente la conexión con Francia, con París, Asunción Serena.
Hoy se ha hablado del trabajo realizado por dos periodistas de Le Monde en Siria. Han asistido a ataques químicos contra los rebeldes, han podido grabar la escena y recoger el testimonio de los rebeldes y de los médicos que han curado a víctimas de gases. Por otro lado, ha habido balance de la multitudinaria manifestación de ayer pidiendo la abrogación de la ley del matrimonio entre personas del mismo sexo. Por un lado, una gran mayoría que seguirá movilizándose de forma pacífica. Por otro, grupúsculos extremistas que se enfrentaron a la policía y acabaron en comisaría. Y finalmente, la derecha, que ha querido realizar una recuperación política de este movimiento social, mostrando al mismo tiempo que este es un tema más de división. Y, por supuesto, hoy todos destacan la primera victoria de Rafa Nadal en el Roland Garros, a pesar de que haya cedido su primer set.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Hemos contado lo que está pasando ahí fuera, también aquí en España. Sepamos que es lo más comentado ahora mismo en las redes, en el Internet, en las redes sociales. Belén Montes.
Ahora sí, se habla, Juan Pablo, de la reunión que ha mantenido el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, con los líderes regionales del Partido Popular para el déficit, reunión que ha concluido sin acuerdo definitivo. También hay comentarios, además, en cope.es. Estamos preguntando si creen que en España va por el camino correcto, como dice el ministro de Finanzas alemán. El 47% cree que sí, mientras que el 53% opina que no.
En el Facebook de La Linterna, Sergio comenta: yo no lo creo, lo deseo y espero con toda la fe del mundo. Y en el Twitter de La Linterna, Ángel añade: por supuesto que sí. Y ello pese a las chinitas que entre unos y otros han puesto por el camino.
Pueden votar en cope.es y opinar sobre este y otros temas en las redes sociales del programa, en facebook.com/lalinterna o en twitter.com/linternacope. Pueden contactar con nosotros también a través del teléfono gratuito 950-6006 o mandarnos un mail con sus comentarios y sugerencias a linterna@cope.es.
8 menos 23.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Hace 7 minutos estaba previsto que comenzara un acto en el Congreso. El expresidente del Gobierno, José María Aznar, estaba previsto presentar una colección de biografías políticas editadas por la Fundación FAES, la fundación que preside Aznar. Es el primer acto público en España del expresidente después de esa entrevista en televisión la semana pasada, que fue como un huracán. Ha empezado esa comparecencia del señor Aznar, ese acto en el Congreso, Ricardo Rodríguez.
Pues, Juan Pablo, seguimos a la espera. Aún no lo hemos visto en el Congreso, pero se supone que en cuestión de minutos José María Aznar vuelve a tomar la palabra. Lo hace 5 días después de dejar muy alto el listón de sus críticas a las políticas de Mariano Rajoy. El expresidente tiene previsto hablar de figuras políticas conservadoras, como decías. A excepción del secretario de Estado para las Relaciones con las Cortes, José Luis Ayón, ningún miembro del Gobierno está en las primeras filas dispuesto a escucharle. Si lo hace la dirección del grupo parlamentario, en encabezada por Alfonso Alonso, sea como fuere, el aforo está muy pendiente de las palabras de Aznar y las analizarán seguramente con detalle, y seguro que más de uno contendrá la respiración desde el momento en que Jesús Posada, que rechazó su hipotético regreso, le salude hasta que clausure el acto.
Volveremos al Congreso, un secretario de Estado y el grupo parlamentario presentes en ese acto presidido por José María Aznar. Lucharon por la libertad y la democracia en los años de la transición con las armas del humor y la ironía. Lo hicieron desde periódicos y revistas como ABC, Hermano Lobo, La Codorniz, Cuadernos para el Diálogo o Triunfo. Los Príncipes de Asturias acaban de inaugurar en la Biblioteca Nacional la exposición La transición en tinta china, Ramón García Pellegrín.
Eran tiempos no tan lejanos en que una viñeta de humor hacía temblar a un gobierno mucho más que 30 editoriales. La exposición que se abre al público mañana en la Biblioteca Nacional presenta una selección de aquellas tiras cómicas de humoristas como Mingote, Forges, Peridis o Chumi Chúmez. La muestra incluye 8 caricaturas del rey procedentes de una colección privada de la Casa Real que nunca se han visto en público.
Francisco Bobillo, profesor de Ciencia Política de la Universidad Complutense y comisario de esta exposición, La Transición en Tinta China. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy bien, gracias. Buenas tardes.
¿El humor merece una exposición?
El humor merece una exposición y en este caso el humor político, pues más todavía, porque ellos nos ayudan a desdramatizar los problemas y frente a la angustia y a la preocupación, pues siempre hay una mirada cómica que sin encubrir el problema, pero lo contempla de otro modo.
Las viñetas de humor y sus autores tienen su papel en la transición a la democracia, ¿no?
Yo creo que sí, que muy importante. Ellos alentaron todos los impulsos en favor de las libertades, criticaban a quienes se oponían a la llegada de la libertad y prestaron una contribución muy significativa a que por fin la democracia pudiera alcanzarse. Y esta exposición, en buena medida, es un reconocimiento a toda esa tarea.
No habrá sido fácil la selección, supongo, ¿no?
Pues la verdad es que ha sido mucho trabajo porque hay mucho material, muchas revistas, luego ya los diarios, y entonces ha sido consultar una y otra vez, muchas veces no los propios ejemplares finales, sino pues en microficha, en microfilm, que sí, pero yo creo que al final merece la pena y que quede una exposición muy digna, muy significativa, muy representativa de la época, muy variada, son 80 y tantos dibujantes que hemos recogido y que muestra pues cómo ellos veían la transición de una forma crítica, exigente las más de las veces, pero siempre, como digo, amable, ¿no?
Ramón.
Estos humoristas y dibujantes, señor Bobillo, a los que rinde homenaje esta exposición que nos contaba usted, iban también un paso por delante de la sociedad y de los políticos españoles en aquella época, ¿no?
A menudo sí. Es curioso, y en algunos dibujos, cómo se adelantaron a su tiempo, ¿no? Iban un paso más adelante, iban pidiendo más, exigiendo más, es cierto.
¿Las viñetas que presenta la exposición se han quedado antiguas o se podían publicar esta mañana?
Oh, hay algunas que se han podido publicar esta mañana y mañana. Yo iba ahora, vamos, hace unas horas iba a comer, y me encontré con un mendigo en la calle del centro, con un letrerito que tenía, tengo hambre, ¿no? Y varios de estos dibujos de ahí, hay uno en concreto de Chumi Chúmez, una portada de Hermano Lobo, donde uno dice, tengo hambre, y otro señor orondo que está ahí comiendo le contesta, no me politice usted la digestión, ¿no? Pues esto tiene plenísima actualidad, ¿no?
Están todos los grandes, ¿no?
Están todos,
del humor gráfico en España.
Todos,
¿no?
Todos, absolutamente todos, sí. Sí, sí, por suerte, sí.
¿Se puede decir cuál es el más grande o no? ¿O hay que hacer un abanico entero?
Hombre, yo no debo decir quién es el más grande, ¿no? Cada uno tiene sus preferencias, pero de quienes, sí puedo decir 4 o 5 de quienes hemos seleccionado más dibujos en esta muestra,
sí,
porque nos parecieron que esos dibujos eran muy significativos, ¿no?
¿Qué son esos 4 o 5?
Los 4 o 5 son Mingote, Ops, Chumi, Perich y Forges.
Todos muy distintos.
Todos muy distintos, pero todos, yo creo que muy expresivos de las inquietudes de aquellos momentos, ¿no?
Expresivos y complementarios a la vez, ¿no?
Pues sí, y también complementarios, efectivamente. Hay unos que ponen su acento más en unos aspectos, otros en otros, pero en conjunto esto es como un coro, ¿no? Cada uno tiene una voz propia, pero al final todos entonan un himno a la libertad, ¿no?
Desde distintos puntos de vista ideológicos, ¿no?
Sí, pero claro, igual que en un coro, pues hay tenores, y hay bajos, y hay sopranos, y hay no sé qué. Pues aquí también cada uno tiene su voz y distintos puntos de vista ideológicos, pero hay que poner un friso para que se componga el mosaico, y el mosaico tiene que contar con todos, claro.
Una cosa más, Francisco Bobillo, comisario de esta exposición La Transición en Tinta China. La exposición muestra por primera vez en público una serie de caricaturas del rey. ¿De dónde han salido?
En efecto. Pues esto ha sido gracias a la gentileza de la Casa Real y del director de la Casa Real, el señor Spotorno, que ha tenido a bien acceder a nuestra petición de un préstamo de unas cuantas obras de una colección mucho más amplia que no es nada conocida por el público. Yo elegí aquellas, primero, que se correspondan con la época de la que trata la exposición y, segundo, que tenga algún contenido político, ¿no? Y son una muestra muy significativa. Ahí hay dibujantes muy curiosos. Además de estos que conocemos por las publicaciones y revistas, hay otros que no son conocidos. Por ejemplo, hay un dibujo que tiene un contenido político de Xavier Cugat. Y Cugat en España no ha publicado creo yo que en nada, porque él vivía en Estados Unidos y aquí no publicaba, pues hay una caricatura del rey, un dibujo muy bonito con colores, recibiendo a los embajadores de Xavier Cugat, entre los que figura aquí en la exposición, y es una colección muy muy original, muy nueva, desconocida por el público, aunque es muy grande, tiene allí más de 150 caricaturas originales, ¿no?
Son originales todas las que, pero es una colección privada.
Originales, es una colección privada del rey. Sí. Esto lo inició Sabino Fernández Campo cuando era el jefe de la Casa Real, y fue pidiendo a dibujantes si podían regalarle originales para esa colección. Muchos dibujantes accedieron y así comenzó, y luego siguió. Es una colección magnífica, ¿no?
Todo lo que se expone en la Biblioteca Nacional son todos originales.
No, en la exposición esta de la transición,
sí,
en tinta china, hay como 60 dibujos originales que nos han prestado sus actores, y el resto son las publicaciones originales en que aparecieron. Uh-huh. Pero queríamos poner publicaciones, revistas y periódicos de la época, ¿no?
El catálogo es una maravilla.
Muchas gracias, me alegro mucho.
El catálogo es precioso, en blanco, con una urna. ¿El dibujo de quién es, el de la portada?
La urna es la alegoría de la transición. Sí. La urna le pedí yo a los diseñadores que la pusieran porque me parecía que era el motivo que significaba aquel anhelo impreciso de libertades y democracia que había en la mayoría de la población española. Era la urna. La urna era el símbolo, y por eso lo hemos convertido en el icono de la exposición. Uh-huh. Y ahí está, con los nombres de los dibujantes como si fueran botas. Y bueno, me alegra que le haya gustado mucho.
¿Hasta cuándo se puede ver esta exposición en la Biblioteca Nacional?
Tres meses, a partir de mañana.
Sí.
Hoy le han inaugurado sus altezas, los príncipes de Asturias, y a partir de mañana está abierto al público 10 horas diarias hasta el 25 de agosto, o sea, tres meses.
Francisco Bobillo, profesor de Ciencia Política de la Universidad Complutense y comisario de la exposición La Transición en Tinta China, que mañana se abre al público en la Biblioteca Nacional. Gracias por tener la llamada de la linterna. Buenas tardes y que le vaya bien.
Gracias a ustedes, muy amables. Adiós.
Enseguida contamos más noticias en la linterna. Estamos en la primera hora, ya saben que a las 8 actualizamos la información. A las 8:15 no se pierdan el confidencial, por cierto. Un momento.